Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicer.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicer de Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy continuaremos el programa especial sobre Ucrania por la trascendencia que tiene para Europa, el mundo y especialmente para nuestro país. Y lo que he titulado Cuba apoya a Rusia en su guerra contra Ucrania. Todos conocemos la dramática y grave situación que le impuso Putin al pueblo ucraniano. Manifiesta en la invasión de Rusia a Ucrania en las primeras horas de la mañana, el 24 de febrero del 2022. Es un crimen de lesa humanidad, la violación territorial y la soberanía de un país independiente que ha causado muchas víctimas, sobre todo civiles. Cuando las ciudades son atacadas con misiles, bombas, por supuesto es un crimen de guerra que debe ser condenado en la máxima audiencia del sistema judicial de las Naciones Unidas. Aunque la Corte Penal Internacional se reunirá el 7 y el 8 de marzo para tratar el asunto de estos crímenes de guerra de Putin y su régimen en Rusia. Por supuesto, esta condena a Rusia debe ser manifiesta en el alto organismo internacional, que es la ONU, o Naciones Unidas, que bien ustedes saben que se creó para evitar una tercera guerra y que los estados resuelvan sus problemas a través del diálogo, la diplomacia, y no de la violencia a las armas. Hemos visto que esta presentación en la ONU del problema del ataque de Rusia o invasión a Ucrania para ocupar su territorio y convertirlo en una anexión es una importante para todos los pueblos, porque reafirma que la Carta de las Naciones Unidas, creada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, aún está vigente aunque Putin la haya violado con la invasión a un territorio ajeno, que es un Estado independiente, soberano, libre y pacífico. En este caso, se reunió primero el Consejo de Seguridad, pero como bien ustedes saben que Rusia tiene el derecho al veto aquí, no se pudo consolidar una denuncia, condena a Rusia por sus graves hechos en Ucrania. Sin embargo, se pudo realizar una sesión extraordinaria de emergencia de la Asamblea General de la ONU y se aprobó una resolución de condena contra Rusia, aunque sabemos que en la Asamblea General nada de las resoluciones tomadas aquí son vinculantes, pero sí son de una fuerza política y moral importante, porque se denuncia ante el mundo el país que comete graves violaciones a la Carta de las Naciones Unidas. Y es una Asamblea General donde están todos los países y ahí tienen derecho al voto todos, que bien ustedes saben que la Asamblea, que en el caso del Consejo de Seguridad, son un grupo pequeño de países y solo unos cuantos tienen el poder de veto, que son los que fundaron las Naciones Unidas en el 45 y que mantienen aún el poder de veto, que no es malo, que siempre es bueno tener un equilibrio en que estas fuerzas que fueron vencedoras contra Hitler, el nazismo en el 45 y terminaron la Segunda Guerra Mundial con un costo grandísimo para su vida, bueno, siempre el derecho de los que victoriosos en fundar y tomar decisiones es importante, y que es bueno que mantengan esto, porque son países que son grandes, que son potencias y que tienen el arma nuclear y pueden disuadirse entre ellos y evitar una tercera guerra mundial, que es lo que queremos evitar en esta circunstancia que se está produciendo en Ucrania. Por supuesto, en el caso de Rusia, que se había comprometido, porque la Federación Rusia, aunque se fundó modernamente en el 91, sabemos que ella heredó toda la diplomacia y las normas internacionales a cumplir por parte de la Unión Soviética, y como parte de esta herencia que tiene la Federación Rusa, una era esta, cumplir la asamblea general y evitar la guerra para que el mundo viviera en paz y armonía. Importante es que en la asamblea general muchos países votaron en condenar a Rusia, y esto es algo significativo porque 141 países de 193 condenaron a Rusia, a Putin y la invasión a Ucrania. Por supuesto, siempre hay otras naciones que se abstienen o no van a votar o están en contra. Y en este caso, bueno, ustedes saben que Rusia se opuso y, bueno, los testaferros que andan siempre con Rusia, excepto los de aquí de Latinoamérica, que se encubrieron para no demostrar en las Naciones Unidas de que están apoyando directamente a Putin, que es el caso de Cuba y otros países que después lo mencionaremos cuando hablemos de este asunto. Pero sabemos que estuvieron en contra Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Todos son estados totalitarios y que son apoyan a Rusia, y Rusia le da una financiación tanto económica como militar para sostener sus regímenes despóticos. Importante es que en el caso de Cuba, siempre con su hipocresía, el régimen Castro comunista, y cuando hablamos de Cuba estamos hablando de régimen Castro comunista, porque no, el pueblo de Cuba somos todos, aunque para diferenciar entre el régimen Castro comunista, es la Cuba castrista, y aquellos que luchan, el pueblo cubano que lucha por la libertad, es la Cuba libre. Y esta Cuba castrista, la comunista, votó absteniéndose. Claro, es una hipocresía, porque ya sabemos que ellos apoyaron a Rusia y aunque no lo han dicho públicamente, sí, a través de personajes administrativos de Rusia que visitaron Cuba, y aquí ellos dieron su aprobación, y sabemos que ellos aprobaron y apoyan la invasión a Ucrania, y que y también apoyaron la independencia de ciertas regiones ucranianas. Imagínese usted que nosotros los cubanos, por una serie de ejemplos aquí en los que viven en La Habana, que el municipio desde octubre, en dos barrios, no sé, Lauton y Luyano, se declaren independientes y que no quieran ser más cubanos, sino que sea un estado que se llama Lauton o Luyano. ¿Qué clase de violación a las normas internas del país? Y esto no se puede permitir en ninguna región. Nadie puede, en una parte de un país, darle la independencia arbitrariamente. Y lo hacen no solo para que sean independientes en realidad, esto lo hacen para más tarde anexarlo, como hicieron con Crimea, que le hicieron parte de su territorio. Ahora Crimea es Rusia, cuando en realidad un compromiso de la Unión Soviética, que fue heredado de la Federación Rusa, de mantener el Estado ucraniano como Estado. O sea, que Crimea es de Ucrania desde a partir de su independencia como nación-Estado, aunque cuando era una república soviética también le pertenecía desde el año 1954. Y entonces vemos esta arbitrariedad en que la Cuba castrista apoya, porque esto de Crimea lo apoyó cuando se hizo la votación en el 2014, apoyó a Rusia ahí en la ONU y votó a favor de que la usurpación del territorio de Crimea por parte de la Federación Rusa. Son violaciones graves. Se hacen tan soberanos esta gente comunista que cubana, que en realidad lo que son vasallos de un imperio como es el que quiere fundar Putin, haciendo acciones imperialistas donde puede llevarnos una tercera guerra mundial, y esto lo apoya el régimen Castro Díaz-Canel, que es una herencia que tiene de cuando Fidel Castro dirigía la nación. Este cabecilla, recuérdense que apoyó la invasión cuando gritaba que él defendía la soberanía de los pueblos, apoyó la invasión de Checoslovaquia en 1968 por la Unión Soviética. Incluso la invasión a Afganistán en 1989 por ese propio país. O sea, que se hacen los soberanos, los nacionalistas, pero en realidad están en contra de todo estos objetivos, porque los objetivos de los comunistas es fundar el nuevo orden mundial, pero dominado bajo el control comunista internacional. Por eso condenamos a que Cuba haya castrista su régimen, haya apoyado a través de la abstención a Rusia en la usurpación, en la invasión y usurpación de este territorio, y condenamos estas acciones que se hicieron en la ONU. También ustedes saben que otros países, 35 países fueron los que se abstuvieron, pero de los latinos, que es lo que me interesa que ustedes sepan, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, estuvieron junto a Cuba para apoyar las acciones que hicieron los rusos putinistas para en la usurpación de Ucrania. O sea que violenta la Carta de las Naciones Unidas y el mismo proceso interno de los comunistas que expresan que ellos son libres y soberanos y que defienden la soberanía de los estados. Aquí están en una contradicción total, violentando los objetivos de las Naciones Unidas y, por supuesto, debemos condenar todos en el mundo. Venezuela, que es uno de los testaferros que está junto siempre con Cuba en todas las mandadas de estas que violentan el derecho internacional y la libertad de su pueblo. Sabemos que Venezuela no asistió a la votación, no se presentó, pero que ya Venezuela ha dicho públicamente que sí apoya a Rusia. Incluso en Venezuela ya hay bases rusas, hay dos bases rusas con aviones que pueden cargar bombas nucleares. Estos bombardeos pueden llegar rápidamente a Estados Unidos en cuestión de minutos. Y recientemente pusieron bases de radioescucha rusas en Venezuela. Sabemos que hay 5 bases ya que son para la espiar tanto a Colombia, a su vecino, como a los Estados Unidos, y que también están esperando 7 bases más de China. O sea, 5 rusas y 7 de China, que aún no han llegado a las de China. Pero es una alianza que hay entre Rusia, China, Cuba, Venezuela, Nicaragua, para seguir en el desequilibrio del hemisferio occidental e imponer su ideología, tanto en la región, desestabilizando la democracia, y posiblemente, bueno, esa grave amenaza que ya se anunció por parte de los rusos que quieren poner cohetes nucleares dentro de Cuba, que sería la amenaza más grave que tendría Estados Unidos y que tendría que resolverla, porque, bueno, ya Putin lo dijo, que está dispuesto a usar el arma nuclear en esta guerra y no le importa si es la Tercera Guerra Mundial, porque Putin e incluso su canciller Lavrov, Sergei Lavrov, hablaron de que sí, que es posible, aunque hayan después dado un matiz distinto, pero sí lo dijeron que están dispuestos. En el caso de Putin, lo ha dicho 3 veces, que puede usar el arma nuclear. Y esto son cosas graves porque sería la Tercera Guerra Mundial y la humanidad sufriría mucho. Sufriría mucho en el sentido de que muchos muertos por este ataque atómico. Sabemos que parece que ya Putin ha va por el camino de Hitler, no solo por esta actitud imperialista y prepotente de tomar el pueblo ucraniano, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, como la toma de Crimea y la toma de allá de dos provincias en Georgia, y ahora se propone hacer el imperio soviético, incluso yo creo que mucho más allá, de la integración de esos 11 países que se hicieron independientes cuando en 1991, de Rusia, posiblemente sea que la creación del imperio ruso, porque ya estaba hablando, dijo que podría pasar de a Finlandia y a Suecia, lo mismo que le estaba sucediendo a Ucrania. Y esto es muy peligroso porque estos dos países también son no están integrados a la OTAN y no poseen armamento de gran poder nuclear, como son los misiles nucleares. Y que pudiera entonces también usurpar este territorio, suceder lo mismo que ante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler que tomó Alsacia-Lorena y todo el mundo quedó callado cuando había un tratado internacional firmado por las potencias de aquella época y no dijeron nada. Lo mismo cuando tomó Checoslovaquia la fuerza, tampoco se dijo nada y continuó hasta la toma de Polonia, que bueno, reaccionaron, en este caso Gran Bretaña, aunque había en el poder un partido que no quería hacer la guerra, declarar la guerra, pero bueno, el pueblo del Reino Unido sí apoyó que había que luchar contra Hitler, porque si no iba a acabar tomar toda Europa, como hizo, casi toda Europa la tomó, y invadir a las islas británicas. Muy importante que la gente sepa que Putin sí está dispuesto a usar el arma nuclear, y una muestra de eso fue los bombardeos, que ya dijimos que eran crímenes de guerra porque iban contra los civiles. Y estos bombardeos quizás sea un golpe colateral que existe en la guerra, de fuego colateral, y cayó en una planta nuclear. Esa planta nuclear puede explotar, que es una de las más poderosas que tiene Ucrania, y eso sí afecta a la seguridad de toda Europa, e incluso nadie sabe si después se puede extender por las más cercanas, por las regiones más cercanas de Europa. Y esta central nuclear es la central de Zaporizhia, que es al sur de Ucrania, y recuerden bien que al norte está la central electronuclear que explotó en 1986, donde se expandió ahí, incluso fue ese año más, en este caso, Bielorrusia, cuando ocurrió el escape de gas de Chernobyl. Y esta región todavía aún está bajo tierra porque se dice que el reactor todavía está activo y pudiera haber un daño grave a la ciudadanía. Lo importante que debemos decir es que Cuba está en alianza junto con Nicaragua, Venezuela, que están dispuestos a incrementar el poderío militar de Rusia en el hemisferio occidental, especialmente en el Caribe. Y esto es una fuerza poderosa que tendría Rusia contra los Estados Unidos, lo que hace que Cuba castrista sea un enemigo directo de los Estados Unidos y nos pone en riesgo al pueblo cubano, porque si ocurre esta guerra, la Tercera Guerra Mundial, que quiere hacer Putin, como ya se sabe, que hay Bielorrusia ya entró en la guerra con Ucrania, incluso prestó el territorio, de su territorio entraron las tropas militares rusas de la Federación Rusia, y esto es parte ya un partícipe de la guerra. Y así se pudieran agregar Cuba y Venezuela y Nicaragua, poniendo en riesgo al pueblo cubano, el país, su nacionalidad y el Estado como tal, donde pudiera ser invadido por las potencias, por el propio Estados Unidos o un grupo de países. Y esto atenta contra la soberanía del pueblo cubano, pero como es una dictadura y que quiere y en alianza con una potencia extranjera en el hemisferio occidental, los países tienen el derecho a su defensa, como se declara en la Carta de las Naciones Unidas. Hoy le traigo una frase internacional que está muy relacionada con todo lo que está sucediendo y la pasividad europea en la cuestión esta de ver cómo destruyen Ucrania, la pasividad no solo europea, sino también de la administración norteña actual, que sí han ayudado, han condenado, han mandado refuerzos, pero en realidad no ha sido efectivo para frenar a Rusia de Putin, y esto hace que lo estimule más y posiblemente sí tome Finlandia, Suecia, Moldavia, y después que esté bien consolidado iría entonces contra los países de la Europa Oriental, los países bálticos y Polonia y posiblemente Rumania, algunos de estos países, y entonces ahí entonces entrarían en la guerra cuando suceda estos acontecimientos, pero ya Putin habría tomado varios países. El tema que le traigo hoy, la frase que le traigo hoy es: cuando la mar es gruesa y los vientos agitan a las aguas, es agradable contemplar desde tierra el esfuerzo ajeno. Y es una frase de Lucio Cornelio, filósofo romano, que nació en el 98 antes de Cristo y murió en el 55 de Cristo. Y como se sabe, claro, observar desde lejos es muy bueno, pero hay cuestiones que si uno no toma medidas urgentes pueden traer grandes dificultades para uno mismo, aunque no la vea en el momento. Y es el caso de la guerra, y cuando hay gente que son tan déspotas como fue Hitler, Stalin y ahora Putin, hay muchos más en el mundo, pero bueno, estos son los principales relacionados con Europa y la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de Putin, bueno, lo está realizando ahora. Y entonces no se puede contemplar de lejos y estar en calma cuando hay un grave problema que violenta los derechos humanos y la dignidad del hombre. que lleva a la muerte, y eso hay que evitarlo con todas las medidas, en realidad. Hay que en realidad bloquear a Putin completamente para ponerle freno, seguir con las conversaciones diplomáticas para que la para lograr que sacarlo de ahí por vía pacífica de Ucrania, pero es difícil porque ya tiene la determinación de estas cosas que le ha hablado, de formar un poderoso imperio más grande que el imperio soviético y que el ruso zarista. Por eso, sí, conversar, pero actuar firmemente, en realidad, ponerle en realidad, aplicarle el bloqueo total para que ahogar el régimen de Putin y tenga que sea un costo tan grande que tenga que parar la guerra y salirse de ese país. No podemos estar ajenos a estos problemas porque, ejemplo, nosotros mismos los cubanos, ya mismo el régimen de Castro Díaz-Canel ha dicho que va a poner cohetes nucleares aquí, recordando la crisis de octubre de 1962, donde por poco se arma la Tercera Guerra Mundial, donde el mismo Castro mandó a Nikita Khrushchev que diera un golpe nuclear preventivo en Estados Unidos. O sea, que no es nada nuevo que se tenga en mente un ataque nuclear para darle al adversario para tomar sus tierras y neutralizarlo. Y es el caso de Fidel Castro, en que exigió un ataque nuclear a los pueblos de Estados Unidos. La suerte que en aquel tiempo las mentes estaban más claras y, bueno, por lo menos en el caso de Rusia, que era el que tenía los cohetes, no aceptó esta situación. Y bueno, y a la cuarentena que hizo el gobierno de los Estados Unidos, John F. Kennedy, que puso la cuarentena, no dejaron entrar más barcos cargados de los armamentos nucleares. Y bueno, se logró sacar de aquí, de Cuba, esas armas peligrosas. Y bueno, no, gracias a Dios, gracias a toda esta gente que decidieron no continuar el aumento de las tensiones, que terminaría en una tercera guerra mundial. Por eso, sí tenemos que estar los cubanos atentos a todo esto. Y lo otro muy importante es que el pueblo, el ejemplo del pueblo ucraniano, ahí lo han visto, cómo han respondido a luchar contra la tiranía que le quiere imponer Putin y quitarle su país, su lengua, su nación, y tener que integrarlo, anexarlo a Rusia. Es un ejemplo de valentía y heroísmo lo que está haciendo el pueblo ucraniano, y los cubanos debemos tener presente ese ejemplo para también hacer protestar desde aquí de Cuba, que lo han hecho mucho, que han llamado a la embajada de Ucrania en Cuba, apoyando al pueblo ucraniano, y eso es lo que tenemos que hacer los cubanos, seguir hablando, seguir protestando, y luchar para poner fin al régimen tiránico de Castro Díaz-Canel y poder establecer la República de Cuba libre y evitar la Tercera Guerra Mundial. Te doy gracias a todos ustedes por estar siempre aquí en el programa del Auto Libre y compartir conmigo todas estas experiencias y poder siempre estar, por lo menos, hablar de algunas cosas que nos servirían para la lucha de nosotros los cubanos y poner de fin a esta dictadura. Gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñolis, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con las frases de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por tener yo esta oportunidad de compartir con ustedes que están en mi querida isla natal. Estábamos hablando ayer de los medicamentos que se están investigando en diferentes laboratorios del mundo que ya existían para otros tipos de enfermedades. Hay más de 150 fármacos que están siendo analizados e investigados para ver cuál pudiera ser y debe ayudar de forma definitiva a esta enfermedad, que es COVID-19. Hemos mencionado la dexametasona y otro medicamento que está siendo realmente bastante positivo en cuanto a tratar de disminuir los síntomas y la duración de los síntomas es el remdesivir, que es un medicamento que se llama antiviral, que se desarrolló originalmente para tratar una enfermedad llamada ébola. Hay ensayos clínicos con más de 1,000 personas que han hallado que la duración de los síntomas con este medicamento se reduce del 15 al 11, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si los pacientes han estado ingresados por 15 días, aquellos a los cuales se le ha aplicado el medicamento remdesivir, pues entonces están ingresados en lugar de 15 días, 11 días. Y la parte que todavía los científicos están analizando es que solamente el medicamento lo que está haciendo es disminuir la duración y la intensidad de los síntomas. Sin embargo, no los elimina ni tampoco se ha demostrado que pueda salvar vidas. Aquí en Estados Unidos se ha comprado un suministro inmenso de este fármaco, aunque hay una cantidad que fue donada a Corea del Sur para ayudar a las personas que están allí padeciendo esta enfermedad. Hay otro medicamento que es muy interesante, del cual en Cuba se habla muchísimo, es el interferón beta. Es una proteína que el cuerpo produce normalmente para reducir la inflamación y se usa como tratamiento para la esclerosis múltiple. Los primeros resultados de la investigación sobre este tratamiento indican que reduce las posibilidades de los pacientes que están ingresados de desarrollar la forma severa de esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, se necesitan más estudios y ensayos clínicos a mayor escala, en mayor cantidad de pacientes para corroborar si realmente es efectivo. Sin embargo, la droga no funciona en personas con síntomas leves. Y esto es interesante. Aparentemente, la droga solamente funciona el interferón beta en pacientes que tienen síntomas intensos. Hay también algunas preguntas que muchas personas se han hecho referente a artículos que han salido a la luz en diferentes países del mundo. Y una de ellas es, ¿pueden los medicamentos para tratar el SIDA, o sea, el virus del VIH que ocasiona la enfermedad del SIDA, estos medicamentos podrían tratar el coronavirus? La respuesta es no.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.